Esta generación, también conocida como boomers, pertenecen a las personas nacidas entre 1950 y mediados de los 70 del siglo pasado, claro. Era una época en España algo complicada, tras la Segunda Guerra Mundial, años después de la posguerra española. Para que te hagas una idea, entre esas fechas nacieron alrededor de 14 millones de niños. Ojo, 2 millones y medio más que en los 20 años previos y casi 5 millones más que en los 20 años siguientes. Por aquel entonces éramos 30 millones de personas, solo 160.000 extranjeros. El pan costaba 9 pesetas, un litro de leche 20, un periódico 8, el cine entre 80 y 120. En la cartelera triunfaban películas como la mítica Bienvenido Mr. Marshall, del inmenso García Berlanga. ¡Qué letra, madre mía! Mientras en la tele había dos canales, la 1 y la 2, emitían tan solo 30 minutos de publicidad al día. Uno de los rostros más populares fue, sin duda, Félix Rodríguez de la Fuente, El hombre y la tierra.
El hombre que persigue al lobo por todos los medios. El hombre que sabe que ahora la loba está sujeta al amor de los lobendos. No se puede ir lejos. Es el
Fueron
único
años
momento...
en los que poco a poco se fue dejando atrás un tiempo negro de guerra. Los primeros síntomas de recuperación económica empiezan a notarse con la publicidad. Es la generación que empieza a hacer cosas nuevas, a disfrutar de otros planes que antes no se podían ni imaginar. Nos lo explica nuestro profesor de historia, aquí en La Linterna, el profe Emilio Sáenz Francés.
Se criaron pues siendo la primera generación que conoció el veraneo, que coincide con el comienzo de la década de los 50 y con el final del aislamiento internacional del régimen de Franco. Podríamos afirmar que es la primera que va a acceder de manera generalizada a estudios universitarios. Es una generación que, hija de un tiempo distinto, va a tener una movilización política superior a la de sus padres.
Es el inicio de la sociedad de consumo en España y de las grandes movilizaciones de los pueblos hacia las grandes ciudades, también hacia Europa. Desplazamientos que empezaban a hacerse gracias al mítico Seat 600.
El Seat 600 es el coche utilitario por excelencia. Sus cuatro cómodas plazas están conseguidas aprovechando racionalmente el espacio. Su costo moderado y su fácil manejo le hacen vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. El coche para la familia y el trabajo cumple su misión.
Los bajos precios y las ofertas vacacionales hicieron que el turismo creciera a gran velocidad. Para que te hagas una idea, en los 60 se pasaron de 6 millones de visitantes extranjeros a 24. Toda esa generación es la que ha podido disfrutar laboralmente de los beneficios de la entrada de España en Europa y ha sido testigo de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
Se integran en el mercado laboral y que han desarrollado su profesión fundamentalmente ya en democracia. Son, por lo tanto, entre otras cosas, en gran parte, protagonistas de la transición. Son los primeros beneficiados de la entrada de España en el mercado común en lo que hoy es la Unión Europea y que han hecho en gran parte la España que conocemos hoy en día.
En cuanto a la música, conocimos por primera vez qué se siente al ganar Eurovisión gracias al La 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 de Massiel. También comenzaba su carrera artista como Rafael, Julio Iglesias. Pero sin duda, comenzaba todo un fenómeno musical, ya son clásicos, a nivel mundial. Los Beatles. Somos la generación de los derechos civiles que, a pesar de que crecimos sin internet y toda la tecnología de la actualidad, pues sí hemos sabido seguramente aprovecharnos de esas herramientas como el teléfono móvil, las redes sociales. Para profundizar un poco más sobre esta generación, hemos llamado a Rafael Puyol, catedrático de Geografía Humana y presidente de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Don Rafael Puyol, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oh, qué ilusión y qué honor llamarle. ¿Cuánto tiempo y cuántas veces hemos coincidido en tantos actos, Rafael?
Claro que sí.
Encantado de saludarle otra vez.
Igualmente.
¿Cómo eran? Estoy pensando en mis padres, que en paz descansen. Sí. ¿Cómo era esa generación, profesor?
Vamos a ver, el baby boom en España es una generación que se extiende en el tiempo muchos años. Podemos decir que comienza el baby boom en torno al año 55 y se mantiene hasta mediados de los 70. Por lo tanto, cuando a mí me dicen cómo era España en esos momentos, digo yo, bueno, vamos a ver qué España.
Claro, muchos años, claro.
¿La de comienzos del baby boom o la de finales del baby boom? Bueno, pues hay varias Españas en ese largo periodo. Yo diría que es una época de cambios desde una España tradicional a una España más moderna, desde una España rural a una España más urbana, desde una España cerrada a una España más abierta, en la que el turismo, escuchaba hace un instante las cifras, o la inmigración inicialmente de forma muy tímida empezaba a venir, también nuestras habitantes empezaron a marcharse a Europa, sobre todo después del plan de estabilización del año 59. Por lo tanto, en los comienzos vivíamos una España con economía difícil, una España muy pluralizada, una España que empezaba a cambiar, la distribución de sus habitantes, porque se producían con mucha intensidad las migraciones interiores. Era una España con natalidad alta, porque esto es en definitiva lo que define al baby boom, y era una España, en cambio, desde posiciones muy cerradas a posiciones mucho más abiertas, ¿no?, en la que elementos fundamentales son esa apertura del turismo o esa salida hacia el exterior de nuestros trabajadores.
En líneas generales, partiendo de la base efectivamente de que entre el año 55 y el 75, fíjate, se cambiaron cosas. Pero digo, en líneas generales, ¿por qué nuestros padres tuvieron muchos más hijos que antes y sobre todo que después?
Vamos a ver, veníamos de una etapa de natalidad reducida. Había llegado bajo mínimos, claro, durante los años de la Guerra Civil, porque muchas veces hablamos de los muertos de la Guerra Civil, pero no nos acordamos tanto de los que no nacieron durante esos años, ¿verdad? Porque coincide una etapa de mortalidad, ciertamente no de 1 millón de personas, como se dice, pero sí quizás de 500,000, 600,000. Y de otro tanto de pérdidas hacia el exterior. Pero al mismo tiempo nos olvidamos de que fue un periodo de muy baja natalidad, que se mantuvo baja después de finalizada la contienda, como consecuencia de que vivimos una situación económica muy complicada, una situación laboral igualmente muy complicada. Las cosas empiezan tímidamente a mejorar a comienzos de los años 50. Y hacia mediados, pues empezamos a observar cambios importantes en nuestra economía. Y se produce una especie de recuperación de una natalidad anterior perdida. Pero a mí me gusta recordar que en España el baby boom no es excepcional, en el sentido de que otros países que vivieron la Segunda Guerra Mundial tuvieron su baby boom. Lo tuvo Estados Unidos, lo tuvieron otros países europeos. ¿Por qué en España se retrasa tanto? Bueno, porque la situación económica y la reconstrucción del país después de la Guerra Civil y de los dificilísimos años 40 tardó más en llegar. Pero al final el baby boom español es una reproducción de otros baby boom que se produjeron, en fin, en otros países que contendieron en la Segunda Guerra Mundial. Y alguien dice, hubo pérdidas muy cuantiosas en los años de la guerra y esto fue una especie de recuperación colectiva e inconsciente de aquellas pérdidas de vidas humanas, promoviendo una natalidad para compensar la situación, ¿no?
Qué curioso. Yo quería recordar, claro, los protagonistas de esta historia y de esta polémica somos mi generación, pues porque nos va a tocar ese boom, nos va a tocar con las pensiones muy directamente. Eso es una obviedad.
Claro.
Y quien
claro,
lo niegue, claro, sencillamente está mintiendo una evidencia.
Evidentemente.
Pero yo quería, profesor, hablar de nuestros padres.
Sí.
Esa gente que nació en la guerra, literalmente.
Sí. Sí.
Que son los auténticos protagonistas de la transición democrática.
Sí.
Más allá de los baby boomers, qué heroicidad para la historia hizo esa generación de gente, ¿eh?
Pues ciertamente sí. Yo creo que es una generación enormemente valiosa que tuvo aportaciones muy sustantivas a la historia de este país, tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista social. A mí, a la generación pues de mis padres, ya no los llamamos los baby boom, en la terminología sociodemográfica los llamamos los veteranos, ¿no? Uh-huh. Digamos que los veteranos son la generación anterior a los boomers, ¿no? A los baby boomers, ¿no? Pero los dos han sido muy heroicos, es decir, los veteranos, pero luego también los boomers, porque los boomers primero protagonizaron una buena parte de la llamada revolución educativa de este país. Y eso ha sido un hito en la historia social y económica de España verdaderamente importante, ¿no? Esa gente acudió primero a la formación preuniversitaria con muchísima intensidad y luego fue, en parte al menos, la que pobló las aulas universitarias, produciendo aquella situación que llamamos la masificación. Usted se acordará como yo, ¿no?, de que se decía de que iba tanta gente a la universidad de manera innecesaria, y gente que luego además tenía niveles de paro altos, porque se hablaba de la universidad como fábrica de parados. Bueno, yo creo que esa gente lo que vino a hacer es recuperar pues una situación en este país de déficit enorme de profesionales prácticamente en todas las grandes ramas del conocimiento, ¿no? Por lo tanto, no recibieron la mejor educación del mundo, pero fueron personas fundamentales, sí, en el desarrollo socioeconómico de este país. Y luego, a estos boomers, o a una buena parte de ellos, les toca lo que usted mencionaba, que para mí, cuando usted lo mencionó, me toca a usted una fibra sensible. ¿Por? Porque yo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, el año 22 va a suponer la entrada de una buena parte de los boomers. Hay que recordar que en los primeros años del baby boom nacían en España 670.000 niños y hoy estamos en 300,000+, es decir, que estamos en una cifra que es prácticamente la mitad de la de aquellos años. Y esta gente, además teniendo en cuenta que la esperanza media de vida está subiendo y, claro, que no solo van a ser más, sino que van a estar viviendo durante más tiempo y por lo tanto cobrando una pensión, van a tener dificultades en el cobro de las pensiones. Mire usted, para ser claro, yo creo que el ministro Escrivá tiene razón,
toda,
aunque se haya retractado, aunque se haya retractado. Pero el cobro de pensiones con el sistema de reparto que tenemos en el futuro, debido a la entrada masiva de estas personas en las edades propias de la jubilación, va a constituir un problema, sí, que habrá que enfrentar con valentía.
Pues lo enfrentaremos, no nos queda otra, por otra parte, y volveremos a hablar largo y tendido y más despacio si podemos, con don Rafael Puyol, catedrático en Geografía Humana. Rafael, un honor otra vez volver a encontrarnos, amigo.
Igualmente, ha sido un placer, como siempre.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Mira, hace unos minutos hemos hablado de este problema aquí con Fernando Fernández, profesor en el IE University.
Cada vez hay menos cotizantes. Esto es un tema básicamente demográfico. Aunque también eso tiene un tema laboral, un tema de que no solo hay menos gente que trabaja porque nace menos gente, sino también porque en España tenemos una tasa de empleo, el porcentaje de la población que trabaja sobre el total, que es sistemáticamente 5 o 10 puntos por debajo de la media europea. Es decir, en España trabaja poca gente. Ya no solo porque hay mucho paro, sino porque incluso busca trabajo poca gente.
Mañana el Consejo de Ministros da luz verde a esa primera patita de la reforma de pensiones, pero claro, quedan muchas reformas por afrontar.
Pero hoy tenemos, claro, la realidad de que con lo que se recauda no se paga lo que corresponde pagar y por lo tanto solo hay dos posibilidades o tres, ¿no? Y esto es la verdad del orgullo, es decir, o pagamos más o nos jubilamos más tarde o cobramos menos. Tenemos que hacer un poco de las tres.
Vamos a intentar abordar un poco más en el problema que tenemos con el actual sistema de pensiones y sobre todo con el tema del ahorro individual. Pilar González de Frutos, la presidenta de UNESPA, la Asociación Empresarial del Seguro. Querida Pilar, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Hoy va todo de recibir amigos ya de tiempo atrás. Qué bien, qué ilusión.
Pues sí, es mutuo.
De verdad que sí. Oye, Pilar, ¿por qué se empeñan ante una evidencia como esta en penalizar el ahorro privado, los planes de pensiones?
Pues la verdad es que es una pregunta que correspondería contestar a los que efectivamente se empeñan. Pero justo es ir en una dirección contraria a la que están siguiendo los países más próximos, más desarrollados, a los que pretendemos parecernos. En nuestro ámbito económico, en la Unión Europea, y por ejemplo Dinamarca, un país que ponemos como referencia para infinidad de cosas, pues los sistemas de pensiones se componen de una parte importantísima de reparto, que es el correspondiente a nuestras pensiones públicas, de nuestra seguridad social, y luego dos partes complementarias de capitalización, una colectiva vinculada al empleo, y luego, finalmente, ahorro individual finalista que tiene por objetivo completar la pensión de jubilación. Y esa es la tendencia generalizada en toda la OCDE. Entonces, si todo el mundo va en esa dirección, pues sí resulta extraño que en nuestro país estemos avanzando justo en dirección opuesta.
Te lo he preguntado más veces, Pilar, pero voy a hacer abogado del diablo. ¿Los planes de pensiones son de ricos?
No, en absoluto. Bueno, si los ricos...
Y te ríes por no llorar.
Bueno, algo así. No, no es verdad. Los planes de pensiones están precisamente siendo más utilizados por aquellas personas que tienen mayor necesidad de completar sus ingresos en el momento de la jubilación. En este momento, la pensión media representa en torno al 80% del salario medio en vida activa. Pero claro, estamos hablando de medias. Como sabes bien, Ángel, el sistema de seguridad social, sistema de reparto y sistema contributivo tiene una base de cotización que es la que sirve para fijar la pensión en el momento de la jubilación. Bueno, esa base de cotización alcanza un determinado nivel, con lo cual la pensión máxima siempre va a ser también hasta un determinado nivel salarial. ¿Quién tiene, por tanto, mayor necesidad de completarlo? Bueno, aquellas personas que en la vida activa tienen un salario que se encuentra por encima de la pensión máxima. Eso, en muchos casos, yo creo que demagógicamente, se ha querido contar como esto es para ricos. Bueno, pues no. Ojalá en este país tuviéramos tantos millones de ricos como aportantes a nuestros sistemas de pensiones complementarios.
Claro. ¿Dijo la verdad el ministro Escrivá? Nosotros vamos a tener que trabajar más y cobrar menos, ¿no? ¿O y cobrar menos?
No son disyuntivas, porque efectivamente trabajar más implica cobrar menos.
Claro, menos tiempo.
La pensión es vitalicia, por tanto, todo el tiempo que estemos obligados a seguir trabajando implica que estamos contribuyendo más y que tenemos menor horizonte de cobro en el futuro, ¿no? Por tanto, cobramos menos. Contestando, Ángela, a tu pregunta, yo creo que el ministro dijo lo que cree y que no se equivocó. Y creo que eso mismo es lo que pensamos una inmensa mayoría y, desde luego, lo que piensan los expertos que están permanentemente analizando qué reformas merecería nuestro sistema de pensiones. Bien, es verdad que con esas afirmaciones pues no se hacen votos, más bien se pierden, y probablemente pues él pensó más como técnico que como político.
Claro. Seguro que
pero
sí.
sin duda, y escuchaba hace un momento a Rafael Puyol y también el corte que habéis puesto de la entrevista
de Fernando, sí.
Claro, si cada vez el sistema de reparto consiste básicamente que con las aportaciones que hacemos hoy, los que trabajamos hoy, se paga a los pensionistas de hoy. Para los baby boomers, sus pensiones las van a tener que pagar quienes estén trabajando en el momento en que todos los baby boomers estemos jubilados. Si tenemos muchos menos cotizantes, vamos a ser muchos más jubilados. Y viviendo muchos más años, la ecuación no cuadra.
Nada, blanco y en botella. Antes comentábamos, lo dicho por Solves hace unos cuantos años, leo entre comillas lo que he pillado en El País del año 93. El ministro Solves se mostró ayer claramente partidario en complementar mediante sistemas de capitalización, fondos de pensiones principalmente, los recursos destinados en el futuro al pago de las pensiones. Ojo, 1993. Han pasado casi 30 años y seguimos penalizando fiscalmente los planes de pensiones. ¿Qué habría que hacer, Pilar?
Bueno, en las últimas modificaciones que se han llevado a cabo en el sistema de pensiones complementario, lo ha sido a través de la ley de presupuestos para este año, para el 2021. Ahí se ha bajado el nivel de aportación a los sistemas de pensiones complementarias que teníamos en 8.000 euros, se ha bajado a 2.000, con el argumento de que este gobierno lo que pretende es dinamizar mucho el segundo pilar, que es el de pensiones complementarias de capitalización, pero vinculadas al mundo laboral. Por tanto, sistemas colectivos. Y que en beneficio de ese impulso se reduce el tratamiento fiscal del tercer pilar. Me resisto mucho a hablar de beneficio fiscal porque no lo tiene. Uh-huh. Ángel, porque no es nada más que un mero diferimiento, es decir, lo que no pagamos cuando hacemos la aportación lo pagamos cuando empezamos a recibir las pensiones complementarias del plan de pensiones. No es gratis, no hay ningún beneficio, es un puro diferimiento, trasladar al futuro los impuestos que no pagamos hoy. Pero bueno, el argumento era ese, ¿no? Esto va en beneficio del segundo pilar. Se completaba esto con una disposición adicional, la número 40, en la que el gobierno, en el plazo de un año, se obligaba a presentar un proyecto de ley para crear un fondo público de pensiones de promoción pública y de gestión privada. Bueno, pues la realidad es que a día de hoy nos hemos quedado con la reducción en el nivel de aportación. Todos aquellos que pudieran ahorrar más de 2.000 euros este año no lo pueden hacer, se lo impide la ley, y en cambio el segundo pilar no está disponible. Ni está, ni creo que sea muy razonable esperar que lo vayamos a ver antes de que finalice el año para que esté disponible en el 22. Yo creo que en esas circunstancias el gobierno debería hacer bien en repensarse y transitoriamente no merecería la pena volver a recuperar los niveles de aportación que teníamos hasta que al menos esas medidas que proponen para esos sistemas complementarios estén disponibles. Hoy, insisto, desde luego la industria aseguradora a la que represento no conocemos ni un solo documento de esa iniciativa.
Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA. Gracias, como siempre, un placer volver a hablar contigo, Pilar. Saludos.
Igualmente, Ángel. Cuídate.
Adiós. Buenas noches. Hoy hemos hablado de la mayor explosión de natalidad en España, el famoso baby boom entre los 50 y los 70. ¿Cómo y cuándo tendremos que jubilarnos para que el sistema de pensiones pueda soportar el pago de nuestra jubilación? Un sistema que necesita reformas de verdad, sinceras, en profundidad y que seamos sinceros. Nadie las está afrontando.